directos, bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAD UCM. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África. Cada semana se convierte para todos nosotros Africanía, un programa de la radio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y un programa en el que vamos a hablar de arte, vamos a hablar sobre todo de arquitectura y vamos a hablar de un arquitecto egipcio que se llama Hassan Fatih, más conocido como el arquitecto de los pobres, un hombre que reunía arquitectura, economía, medio ambiente y salud, todo en la misma obra. Una arquitectura sostenible, medioambiental, con elementos autóctonos, consideraciones climáticas, de salud, de economía, de recursos. Un adelantado a su tiempo. Y todo ello lo hablaremos con José Tono Martínez, escritor y ensayista y gestor cultural y comisario organizador de la exposición Hassan Fatih a Contracorriente. Esto será, como siempre, un poco después de la actualidad del continente africano y un poco antes de su agenda de actividades. Quedados con nosotros, que os hemos preparado un programa interesante, porque esto es Y aquí comienza África.
Just de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
مبروك
مبروك
ألف مبروك
ألف مبروك
مبروك
مبروك مبروك
ألف مبروك
ألف مبروك
عروسين حلوين أجمل عروسين عروسين حلوين أجمل عروسين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على العروسين
مبروك مبروك
مبروك من قلبي بقولها لكم
مبروك من قلبي بقولها لكم
والفرحة الله يتممها لكم
والفرحة الله يتممها لكم
مبروك من قلبي بقولها لكم
مبروك من قلبي بقولها لكم
والفرحة الله يتممها لكم
والفرحة الله يتممها لكم
وانتوا يا حلوين اقبلكم اغني لكم يا صلاة مبروك من قلبي بقولها لكم
مبروك من قلبي بقولها لكم
والفرحة الله يتممها لكم
والفرحة الله يتممها لكم
مبروك من قلبي بقولها لكم
مبروك من قلبي بقولها لكم
والفرحة الله يتممها لكم
والفرحة الله يتممها لكم
وانتوا يا حلوين اقبلكم اغني لكم يا صلاة القمر جميل في سماء
قالوا القمر جميل في سماء
قالوا الشجر جميل في ربا
قالوا الشجر جميل في ربا
قالوا القمر جميل في سماء
قالوا القمر جميل في سماء
قالوا الشجر جميل في ربا
قالوا الشجر جميل في ربا
قالوا القمر جميل في سماء
قالوا القمر جميل في سماء
قالوا الشجر
جميل في ربا
قالوا الزهر حلو يا محلاه القمر جميل في سماء
del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía el tiempo de actualidad con la información que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Etiopía. Según he informado el pasado martes, uno de los portavoces, Getachew Reda, las fuerzas del Frente de Liberación Popular de Tigray han lanzado una ofensiva en la región de Tigray, dos semanas después de la ofensiva con la que se logró recuperar el control de la capital provincial Bekele y que condujo al gobierno federal a declarar un alto el fuego unilateral. Fue imposible verificar esta información puesto que uno de los portavoces de las fuerzas etíopes no estaba disponible, teniendo en cuenta que las vías de comunicación están cortadas. El primer ministro Abiy Ahmed lanzó el pasado 4 de noviembre de 2020 una operación militar en esta región al norte del país para perseguir y desarmar tras meses de crecientes tensiones a las autoridades locales representadas fundamentalmente por el Frente de Liberación Popular de Tigray. A finales de noviembre, tras hacerse con el control de Mekele, el gobierno federal asistido por tropas etíopes y de la región fronteriza de Amhara y Eritreas proclamó la victoria, pero los enfrentamientos continuaron durante 8 meses más. A finales de junio, el ejército etíope se retiró tras un avance claro de las tropas del Frente de Liberación Popular de Tigray, que retomaron Mekele el 28 de junio y otras zonas de Tigray durante los días siguientes. Y continuamos en Etiopía. Al menos 12 periodistas han sido detenidos en Addis Abeba, capital del país, el pasado 30 de junio. La Organización de Reporteros Sin Fronteras había pedido su liberación inmediata. Según la información, los periodistas estuvieron detenidos durante 3 días sin conocer las razones por la cual se les había encarcelado. Al final se supo que la policía vinculó a uno de los periodistas con el grupo Frente de Liberación Popular del Tigray. El gobierno etíope, por su parte, ha impuesto desde el principio restricciones a los periodistas que se encargan de informar sobre el conflicto en la región de Tigray, a pesar de que la nueva ley de medios de comunicación que aprobó el gobierno del país despenalizaba la mayoría de los delitos de prensa. No es la primera vez que se detiene a periodistas por cubrir la crisis del Tigray. En los últimos meses, tanto periodistas como traductores que trabajan para informar sobre dicha crisis para medios internacionales han sido detenidos por realizar su trabajo. Cambiamos a Níger. Las autoridades de Níger confirmaron el pasado domingo 11 de julio por la tarde la muerte de 5 civiles, 4 soldados y 40 atacantes armados en la región suroeste de Níger, cerca de la frontera con Malí, debido a un ataque de la insurgencia yihadista. El Ministerio de Defensa de Níger estima que un grupo de 100 personas armadas y en motocicleta atacaron la aldea de Chomabagú. La rápida respuesta de las fuerzas de defensa permitió contrarrestar el ataque, incautándose motocicletas y un alijo de armas, incluidos AK-47 y ametralladoras. Chomabagú se sitúa en la región de Tillaberi, haciendo frontera con Malí y Burkina Faso. Esta área se encuentra en el estado de emergencia desde 2017 debido a los continuos ataques yihadistas. Y continuamos en Sudáfrica, donde una fuente provincial ha comunicado que otras dos personas han muerto durante los disturbios que se están produciendo en algunas regiones del país. Según esta información, la cifra total de fallecidos ya ascendería a 32. El líder de la provincia, KwaZulu-Natal, Sile Sikalala, confirmó que la cifra de muertos en la misma era de 26 personas. Este anuncio llegó después de que las fuentes oficiales confirmaran la muerte de 6 personas en la provincia de Gauteng. El lunes, el presidente del país, Cyril Ramaphosa, ordenó el despliegue de soldados para asistir a la policía en sus esfuerzos por extinguir la violencia y los saqueos desatados por el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma. La provincia costera de KwaZulu-Natal, provincia de donde es originario Zuma, al sudeste del país, fue el epicentro de las protestas. Estas protestas estallaron la semana pasada poco después del ingreso en prisión de Zuma por desobedecer a la justicia al negarse a declarar ante una comisión que investigaba un presunto caso de corrupción durante su mandato presidencial. Hasta el momento, la violencia ha afectado solamente a dos provincias, precisamente las más pobladas, Gauteng y KwaZulu-Natal, que alojan el núcleo económico del país. Y en un comunicado publicado el pasado lunes por el Ministerio de Salud de Túnez, el gobierno tunecino anunció que se había autorizado la comercialización excepcional de la vacuna de la farmacéutica china Sinopharm. Esta autorización fue concedida después de la presentación del dossier de la vacuna a las comisiones pertinentes. El pasado 7 de mayo, la Organización Mundial de la Salud aprobó el uso urgente de la vacuna china contra la COVID-19 de Sinopharm. Se recomienda el uso de esta vacuna de 2 dosis en adultos mayores de 18 años, administrándola en el periodo de 3 a 4 semanas, según datos oficiales del Ministerio. Desde el inicio de la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus, el 13 de marzo, hasta la fecha actual, un total de más de 2 millones de personas han recibido la vacuna. Más de 600.000 de estas ya han recibido las 2 dosis.
Africanía.
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 Fight, I'll show you how.
وينادوا نادوا علي خدوني وسألت فين بر الأمان ودوني يا مركب فرحوا الشباب وخدوني يا مركب فرحوا الشباب وخدوني سألت فين بر الأمان ودوني لفت سنة وكمان سنة لفت سنة وكمان سنة لفت بساتين المنى لفت سنة وكمان سنة لفيت سنة وكمان سنة لفيت بساتين المنى ورست على شط الهنا سان الهوى بيا يا عيون يا عشرية سان الهوى بيا يا عيون وسهر الليالي إيه بس جابك للهوى وسهر الليالي دايب يا أهل الشوق دايب وأنا دايب ودوب ولا توب ولا توبانا دايب يا أهل الشوق دايب وأنا دايب ودوب ولا ولا توبانا زاد الهوى بيا يا
عين يا عين شرقية زاد الهوى بيا يا عيون يا عين شرقية وما جرحوني غير تهالك حب ونوار انا قد الطيار يا حبيبي ونار المشوار انا كل خطوه مشيتها لك حب ونوار يا عيون يا عين شرقية زاد الهوى بيا يا عيون يا عين شرقية وما جرحوني غير لاموا عليا
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y, si me permitís, una pequeña introducción casi personal. En 1984 yo entraba en contacto con un arquitecto alemán que se llamaba Erhard Rohmer, que tenía una organización que se llamaba Interacción, era un centro para la investigación y experimentación de materiales y técnicas autóctonas de construcción. Y estuve trabajando con él durante el 84, 85, no me acuerdo bien exactamente el año, y ahí pues empecé a tener un conocimiento de lo que era una arquitectura con intereses hacia la bioclimática, hacia la sostenibilidad, hacia la economía y empezamos a trabajar con materiales, creando adobes, diferentes presiones, diferentes materiales con el que mezclar la tierra, diferentes tierras, toda una investigación que iba precisamente a crear una arquitectura vuelta hacia lo tradicional, con elementos autóctonos, con consideraciones climáticas, de salud, de economía, de recursos. Conocía a Edgar Rohmer, pero había antes ya otro arquitecto, un arquitecto egipcio, Hassan Fatih, que vivió de 1900 a 1989, que ya había preconizado toda esta vuelta hacia los materiales autóctonos y hacia la bioclimática y otras cuestiones de la arquitectura. Y precisamente del 27 de mayo al 7 de septiembre, José Tono Martínez ha organizado una exposición en honor a este personaje, a este arquitecto Hassan Fatih, que se ha titulado A Contracorriente. Y tenemos la suerte de contar con nosotros al organizador de la exposición, José Tono Martínez. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Encantados de saludaros a todos.
¿Cómo se gesta esta exposición en homenaje a Hassan Fatih, a este arquitecto?
Bueno, a mí también, como dato personal, pues bueno, yo lo conocía de nombre, pero no conocía su obra, y en el 2008, en Zaragoza, donde yo estaba organizando una serie de simposios y cosas en el pabellón de España, que había construido Pachi Mangado, con un proyecto del CENER, precisamente, de energías renovables, de corrientes de aire, etcétera, pues hicimos un pequeño seminario y ahí apareció Hassan Fatih como uno de los prohombres que había trabajado en estos temas. A partir de ahí yo me empecé a investigar, a trabajar sobre su obra. Luego tuve la suerte de dirigir un museo en Mallorca, en Alcudia, que es obra de Hassan Fatih, el Museo Sabasa Blanca, la única obra de Hassan Fatih que hay en España. Y luego pues empecé a trabajar en lo que podría ser un proyecto expositivo. Una de las cosas que más me sorprendió era que todo el mundo hablaba de Hassan Fatih, bueno, me refiero sobre todo en el mundo de la arquitectura, pero en realidad se le había hecho muy poco caso en España, salvo alguna gente en Valencia, en los congresos internacionales de SOS Tierra, que dirige Fernando Vegas y Valentina Cristini, y luego en Madrid, especialmente Luis Maldonado, en la ETSAM, que había trabajado cosas relativas a Hassan Fatih. Y bueno, pues luego en la Casa Árabe aceptó el proyecto, les presenté el proyecto, empezamos a trabajar ya con las fuentes primarias. Los fondos de Hassan Fatih están depositados en la Universidad Americana del Cairo, y reproducidos en alta definición fantásticamente en la Fundación Aga Khan de Ginebra. Y ya pues pusimos en marcha el proyecto y bueno, como se ha comentado, pues ha sido la exposición más visitada de Casa Árabe en toda su historia. Ahora está en Córdoba y el año que viene pues haremos itinerancias seguramente por Euskadi, por Cádiz y por otros lugares.
¿Por qué es tan remarcable la figura del arquitecto egipcio Hassan Fatih?
Bueno, cuando no existían en Europa o en España cátedras de materiales de sostenibilidad, él es el primero que hace una vuelta a lo que ahora llamaríamos la arquitectura vernácula. Él, por una parte, pertenece a una generación de egipcios, estamos hablando en los años 20 y 30, que es cuando él se forma, que lo que querían era empoderar, llamaríamos hoy, a los campesinos y a la gente pobre que tenía pocos recursos. Un poco los proyectos que tenían la educación libre de enseñanza y la defensa de los oficios. Entonces, Hassan Fatih reacciona contra el internacionalismo le corbusieriano de tratar de sacar unidades idénticas para todo el mundo, y él entonces vuelve a pensar en los materiales locales. Entonces, el material local más barato y más sencillo que tiene a mano, lógicamente, es la tierra, el adobe. Empieza a reinvestigar las mezclas de la composición correcta de arcilla, de arena y de paja, y a partir de ahí empieza a construir. Precisamente se da cuenta que esos proyectos son muchísimo más baratos, que la gente les puede ayudar. Una de las preocupaciones que él tiene es que la gente le puede ayudar a construirlos, y que eso significa recuperar un poco la autoestima de la gente. Unido a esto, él es un gran defensor de los oficios. Estamos hablando también en los años 20, la influencia de los grupos de Arts and Crafts, del grupo de Bloomsbury, un montón de gente que dice hay que volver a recuperar los oficios que se están perdiendo. El oficio de vidriero, el oficio de hacedor de puertas, el oficio de banista, el oficio de fin, todos los viejos oficios que se perdían. Entonces él, en sus proyectos, intenta involucrar a los campesinos para que esto se produzca. Por otra parte, él, en esa investigación que va desarrollando en un proyecto que luego hablaremos, que es Nuevo Gurna, empieza a su vez a recuperar tradiciones técnicas bioclimáticas que estaban en algunos casos perdidas o en otros casos que no se habían investigado. Por ejemplo, el tema de las corrientes de aire, que hoy es tan novedoso y más con los temas de la pandemia tan absolutamente necesarios. Entonces él entiende que hay que recuperarla con las corrientes de aire, y en Egipto que es un lugar muy cálido, muy muy caluroso, la manera de correr es utilizar la técnica del Malkaf, que son los captadores de aire externos por arriba para meter el aire dentro y enfriarlo, creando como una especie de torretas de inversión de calor, de manera que el aire luego caliente pueda salir por otro espacio de la casa. Esto, por ejemplo, es extraordinariamente novedoso y totalmente contrario a lo que estaba haciendo entonces la arquitectura de entonces. Por ejemplo, otro tema que él recupera es el tema de la sombra, ¿no? Es como si hubiera leído, yo siempre digo, a Junihiro Tanizaki, El elogio de la sombra. Dice, nosotros no podemos hacer como los europeos, casas con cristales, no podemos airearlas, no tenemos aire acondicionado, no tenemos... Nuestra casa es como un ribat, es como una fortaleza, muros muy poderosos, huecos de ventanas pequeños y que espacios de sombra. Y en esos espacios de sombra es donde precisamente podemos mantener esas condiciones bioclimáticas un poco de cueva. Por ejemplo, la tradición del patio. Él también incorpora tradiciones antiguas a fin melange. Es un poco Violet Leduc, por entendernos. Es decir, por ejemplo, recupera el patio, que el patio no era exactamente una tradición nubia, estamos hablando en el desierto, sino era una tradición otomana, mediterránea, árabe, por supuesto, también. Entonces recupera el patio central como el espacio central de la casa, que mediante unas logias, ¿no?, mediante unas arcadas, pues mantiene la sombra. Y luego también estilísticamente, no deja de ser un moderno, una persona de los años 20, pues recupera, por ejemplo, la cúpula nubia, que estaba perdida, o los arcos de medio punto corridos sin armazón. Dice, nosotros tenemos que construir, no tenemos madera, dice, para construir con armazón. Entonces tenemos que construir estos arcos corridos que nos permiten crear, digamos, espacios internos cubiertos. O la propia cúpula, como digo, tradicional, sin armazón. Bueno, con todos estos elementos y algunos más, él desarrolla todo un vocabulario, podemos llamar así, todo un vocabulario arquitectónico que va poco a poco perfeccionando y que desarrollará luego especialmente ya a partir de los años 40, cuando ya tiene él 37, 38 años, o sea, su caída del caballo de Damasco se produce cuando ya ha desarrollado parte de su vida, y entonces a partir de ahí ya, pues, él empieza, se convierte en el defensor de lo bioclimático. Pero siempre con la idea de construir para los pobres, siempre con la idea de construir para los desfavorecidos. De hecho, siempre la industria se opuso, incluso en aquellos tiempos, contra él. Por ejemplo, uno de los primeros proyectos que gana finales de los años 30 es un prototipo para la Luna Roja egipcia, la Cruz Roja, ¿no?, que se llama allí, y entonces hace un prototipo, lo va a construir, y entonces cuando le vienen a decir, ah, pues es muy bueno, vamos a hacerlo, tal, dice, no, yo no necesito todo ese presupuesto que ustedes han dado, lo puedo hacer por 10 veces menos, y el resultado de los constructores es que se lo quitan. ¿Por qué? Pues porque él no quiere construir con hormigón, no quiere construir con cristales, no quiere construir con perfiles de hierro, de acero, etcétera, que son muy caros. Entonces, la industria no le gustaba a Hassan Fathy, por eso él siempre estuvo a contracorriente de la industria, y muchos de los proyectos siempre vendrán encargados por proveedores, digamos, del tercer sector, el departamento de antigüedades, el departamento de educación, el departamento de no sé qué, pero no tanto por la industria. ¿Por qué? Porque construía muy barato. Él decía, si yo construyo muy barato, y a la industria no le gusta, la industria lo que quiere es gastar. O sea, es decir, todo eso es lo que configura la obra arquitectónica de Hassan Fathy, y yo invito a los oyentes que lo vean y pinchen ahí en internet y vean algunos de esos perfiles, porque es muy, muy especial, Rafael. Es que es tan hermoso este hombre. Por ejemplo, se opone al orientalismo, parece que hubiera leído también a Edward Said, pero él se opone y dice, estoy en contra del orientalismo, estoy en contra del arabesco, estoy en contra de esa visión edulcorada en el cual nos presentan los occidentales como decorados. Dice, de hecho, él sus casas las tiene siempre o en barro, en color barro, que es como las termina, en piedra, si las ha hecho en piedra, o como mucho en blanco. Dice, pero detesto esa manía de lo decorativo, que es lo que parece que nos quieren colocar los occidentales. En ese sentido, era un nacionalista, es decir, era un nacionalista egipcio. Su país acababa de independizarse de la férrea colonia británica que había tenido sojuzgados a los egipcios durante casi 200 años, y entonces, bueno, pues defendía también un proyecto moderno que en una medida no funcionó, pero en otras medidas está allí, y por eso hoy lo vindicamos.
¿Cómo era Hassan Fathy como persona, como intelectual? Nos has hecho una semblanza de él como arquitecto, como profesional, pero como persona.
Era un genio. Él venía de una familia burguesa, no rica, pero burguesa. Su hermana, estamos hablando de 1923, era una gran nadadora. Él era muy amigo de Huda Sahrawi, la fundadora del movimiento feminista. Un hombre muy elegante, hablaba francés, hablaba inglés, tocaba el violín, le encantaba Johann Sebastian Bach. Sus amigos, cuando iban a visitarle al viejo edificio del Cairo otomano donde viviera, dice, era sorprendente llegar al viejo Cairo y desde lejos oías a Johann Sebastian Bach y a él sobre un disco tocando el violín. Un hombre extraordinariamente generoso. Por ejemplo, estuve hablando con Shahira Mehrez, una de las últimas personas que tiene 80 años y que vive, que le encargó una casa, y le hice esa pregunta. Le digo, ¿cobraba mucho? Y dice, Hassan, dice, Fatih, Hassan Bey le llamaban, porque le llamaban con un tratamiento de respeto, como se llama en Egipto, Hassan Bey, que es como decirle Lord Hassan. Y decía, no cobraba. Decía, muchas veces llegaba a los amigos y decía, oye, tengo ganas de hacer una casa aquí. Y dice, no, yo no te puedo pagar. Y dice, no, hombre, no, yo los planos te los regalo. Yo lo que quiero es hacer una casa especial que quiera esto, esto y esto. Era de una generosidad extraordinaria. Vivía con 14 gatos, se casó, pero se divorció enseguida de su mujer, porque decía que el matrimonio no era para él. Y vivía con sus gatos y una ama de llaves tan vieja como él, que tenía 10 años más y que la tenía desde que él era jovencito con su familia. Por las tardes, decían los estudiantes, llegabas a su casa, por vivir en un cuarto piso, tirabas de una cadena, sonaba y dice, ¿quién es? No sé quién, y subía. Y llegabas arriba y tenías gente que le estaba entrevistando, gente que estaba haciendo unos planos, estudiantes, no sé qué, y ahí el ama de llaves sirviendo té, shai, naná, y pastas y cosas. O sea, era un hombre enamorado de la vida, un apasionado. También era un hombre con un gusto por el viejo simbolismo extraordinario. Fue un gran amigo de Schmaler de Lubitsch. Schmaler de Lubitsch es el famoso autor con el sobrenombre de Fulcanelli de los Terios de las Catedrales, y este vivía en Egipto. Entonces le interesaba muchísimo el simbolismo egipcio antiguo. Hassan Fatih reivindicaba el Egipto total. Entonces todo ese simbolismo antiguo, las historias de los coptos, le interesaba. Una de las cosas que más me encanta, Rafael, era su tolerancia. Porque en este mundo que vivimos, en donde todo el mundo trata de definirse por un lado o por otro, y soy esto y lo otro, no. Él leía Teilhard de Chardin, uno de los grandes intelectuales cristianos que defendía una especie de ecumenismo entre todos. Leía a Lao Tse, por supuesto el Corán. Él era un hombre de una cultura extraordinariamente abierta y le interesaban todos los sucesos humanos. En fin, era un hombre absolutamente extraordinario, apasionante, amigo de artistas. Shanta Bedisian, por ejemplo, el gran artista egipcio-armenio que vivió muchos años en España, fue uno de sus... realmente es un hombre que merece no solo una exposición, sino todo, una biografía, lo que haga falta.
¿Cuál sería el documento de esta exposición, Hassan Fatih a contracorriente, que más te llama la atención? Ya puede ser por anecdótico, por interesante, por cuestión sentimental...
La planta de Nuevo Gurna, la planta, la Kashba, o sea, es decir, cuando le encargan por fin una cosa completa de un pueblo completo y él tiene que hacer en Nuevo Gurna, Luxor, para sacar de allí a aquellos ladrones de tumbas que vivían en aquel sitio, y entonces él tiene la oportunidad de diseñar desde la antropología una planta que es una Kashba y que se opone al modelo occidental de calles cuadriculadas y rectilíneas. Él dice, nosotros tenemos que hacer una Kashba, y esta nueva Kashba es el modelo que luego él reproducirá en otros países con Constantino Doxiadis y el fundador de la equística. Es decir, eso es un poco esa idea de recuperar lo moderno, pero con una planta antigua, a mí me parece maravillosa.
Muchísimas gracias, José Tono Martínez, comisario organizador de la exposición Hassan Fatih a contracorriente, que está teniendo lugar en Casa Árabe de Córdoba desde el pasado 27 de mayo y que todavía tenéis tiempo de ir a visitar hasta el 7 de septiembre en la calle Samuel de los Santos Generales número 9 de Casa Árabe en Córdoba. Muchísimas gracias, José Tono Martínez, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Y creo que se va a prorrogar un mes más hasta octubre, precisamente porque está teniendo mucho éxito, y creo que se va a prorrogar un mes más.
Pues así lo tendremos en la página, en el portal del Conocimiento sobre África, así lo indicaremos. Muchas gracias.
Gracias. Gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
programa musical marroquí. Otra música del mundo. Los escuchamos en este álbum Sabila Salam, que se acaba en el principio del presente siglo con Alula Record. Este tema es el octavo del compacto y se titula Jameadi. Y con él llegamos al tiempo de la agenda de Africanía con Market Access Africa. Acceso a los mercados africanos que tendrá lugar del 19 al 22 de julio en Durban. Es el lugar de encuentro mundial para compradores y vendedores de toda la cadena de valor de las empresas agroalimentarias. Market Access Africa, 20-23 de julio en Durban. En el Centro Internacional de Convenciones Incose Albert Mutuli. Instituto para los Estudios de Seguridad, junto con el Instituto Sudafricano de Asuntos Internacionales, convocan para una conferencia titulada ¿Puede un nuevo liderazgo transformar la suerte de la República Democrática del Congo? Un análisis de las perspectivas de desarrollo humano y económico de la República Democrática del Congo. Un evento virtual que tendrá lugar el próximo 20 de julio. Como siempre, ya sabéis que todos estos eventos virtuales tenéis acceso a través de ellos, a través del portal del conocimiento sobre África de Ciudad UCM, www.africafundacion.org, en la sección de agenda. Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla, Casarabi y la Fundación Euroárabe organizan el curso de verano online Relaciones Internacionales y Cambio Político en el Norte de África y Oriente Medio, subtitulado Desafíos Actuales, que se desarrollará del 19 al 21 del próximo mes de julio. Es decir, ya. Y nuestro amigos de la Vía Campesina convocan una cumbre, movilización para desafiar la cumbre de sistemas alimentarios de las Naciones Unidas y reclamar la soberanía de los pueblos sobre los sistemas alimentarios. Tendrá lugar del domingo 25 al martes 27. Movilización de la Vía Campesina para desafiar la cumbre de sistemas alimentarios de las Naciones Unidas y reclamar la soberanía de los pueblos sobre los sistemas alimentarios. 25, martes al 27 de julio, del domingo 25 al martes 27 de julio. Soberanía alimentaria ya. Y la gente de Claxo convoca el Diploma Superior en Sustentabilidad y Justicia Social, Perspectivas para el Cambio, de agosto a diciembre. Comienza el 2 de agosto y termina el 31 de diciembre. Diploma Superior en Sustentabilidad y Justicia Social, Perspectivas para el Cambio, por Claxo. El primer gran congreso internacional sobre la descolonización de la conservación, nuestra tierra, nuestra naturaleza, tendrá lugar en Marsella, en Francia, el 2 de septiembre, justo antes del Congreso Mundial de la Naturaleza, que tendrá lugar en la misma ciudad. En este congreso, representantes indígenas y ponentes de unos 18 países compartirán pruebas y testimonios de primera mano sobre las atrocidades de la conservación y el robo de tierras y presentarán un modelo para una conservación de la naturaleza alternativa. Convoca Survival. Nuestra tierra, nuestra naturaleza, 2-3 de septiembre, Marsella. Poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África. Cada semana se convierte para todos nosotros Africanía, esta vez acompañados por José Tono Martínez, escritor, ensayista y gestor cultural, comisario de la obra Hassan Fati, a contracorriente esta revisión de la figura de este remarcable artista, arquitecto, humanista. Un hombre ilustrado, una vuelta a la arquitectura sostenible y medioambiental, un adelantado a su tiempo, con una vuelta a los elementos autóctonos, consideraciones climáticas, de salud y de economía de recursos. La figura del arquitecto de los pobres, Hassan Fati. Muchísimas gracias a José Tono Martínez por estar hoy con nosotros y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros, como me gusta recordaros, esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de Ciudad UFM. Esto ha sido Africanía.
Africanía.